Aula 89. En Radio Universidad de Salamanca. Música, deporte, cine, agenda, literatura, entrevistas y mucho más. Aquí, en la 89.0 FM. Y recuerda, si te has perdido el programa, puedes escucharlo en radio.usal.es. Aula 89, todo lo que buscas está aquí.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Los jueves alternos en el aula 89 a las 7 de la tarde.
En nuestro anterior programa de hace 15 días hablamos del informe anual 2026 que acababa de ser presentado a los medios nacionales e internacionales. En este informe, Amnistía Internacional nos dice cómo está la situación de los derechos humanos en este pasado año 2025. En este caso han sido, pues como en otros años, unos 144 los países que fueron analizados. Hoy, como dijimos entonces, vamos a hablar de lo que dice este informe sobre nuestro país, España. Como inicio, podemos decir que en 2025 siguieron ejecutándose miles de desalojos, en su mayoría por motivos económicos. Se dieron pasos para una reforma legislativa dirigida a mejorar el acceso a la atención sanitaria universal. El Parlamento no derogó disposiciones jurídicas que violaban la libertad de expresión. También persistieron las restricciones desproporcionadas del derecho de reunión pacífica. Había una causa pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que los tribunales españoles rehusaran investigar casos de tortura del periodo franquista. No se protegió debidamente a las personas menores migrantes no acompañadas y España prohibió las exportaciones de armas a Israel. Las autoridades incumplieron sus compromisos en materia de prevención y gestión del riesgo de inundaciones. Bueno, pues con este prólogo damos inicio al programa de esta tarde. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa de Amnistía Internacional Acción Información. Soy Juan Luis Hernández y también está, como siempre, con nosotros Jesús Martín.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos hoy de tanto de calor?
Bien, pero sofocados.
Sofocados. Por lo menos aquí, gracias aquí al edificio IMAD de Madrid, tenemos una temperatura muy aceptable. Bueno, pues también, como siempre, nos acompaña algún compañero o compañera, y en este caso es Juan David, un compañero en Amnistía Internacional de Salamanca. Así que hola, Juan David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada me presento, me llamo Juan David González, soy estudiante del máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Universidad de Salamanca y me complace ser practicante actualmente de Amnistía Internacional en el grupo local aquí en Salamanca.
Bueno, pues bienvenido al programa, Juan David. Pues ya hechas estas presentaciones, vamos a continuar. Así que, ¿por dónde sigue este informe sobre España, Jesús?
Bueno, pues vamos a empezar precisamente por lo primero que acabas de comentar hace un momento y que es algo que está totalmente de actualidad en los medios de comunicación y es el tema del derecho a la vivienda. Una de las cuestiones que más preocupan a muchos sectores de nuestro país. Hay que decir al respecto que entre enero y septiembre del año pasado se llevaron a cabo 19.347 desalojos, más del 90% de los cuales obedecieron a motivos económicos. En enero se prorrogaron hasta el final del año las medidas para suspender los desalojos de personas en situación de extrema vulnerabilidad económica. Y sobre el derecho a la salud, decir que en septiembre pasado el Gobierno central abrió una consulta pública previa para reformar y mejorar el Real Decreto Ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Las propuestas de enmienda no se habían hecho públicas al terminar el año.
Vale. Pues en lo referente a la libertad de expresión, en octubre el partido político Vox lanzó una amplia campaña de acoso en redes sociales contra la periodista y escritora Cristina Fallarás, quien posteriormente denunció graves amenazas e insultos que le habían llevado a cancelar varias apariciones en públicos que tenía prevista y a presentar una denuncia ante la Fiscalía contra la Secretaría Jurídica de este partido por incitación al odio, acoso, injurias y calumnias. El Parlamento no aplicó las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, como derogar las disposiciones que violaban la libertad de sociedad civil y que habían sido recomendadas por mecanismos de derechos humanos, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus observaciones finales, tras examinar las obligaciones internacionales de España en julio.
Sobre la libertad de reunión pacífica, se nos dice que continuaron las restricciones desproporcionadas del derecho a la libertad de reunión pacífica, así como el uso excesivo de la fuerza contra las protestas en solidaridad con el pueblo palestino, incluidos actos de desobediencia civil como los registrados en septiembre en la capital, Madrid, que obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista. Un manifestante pacífico fue indultado y puesto en libertad después de un año y medio en prisión en cumplimiento de una sentencia condenatoria injusta por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, basada exclusivamente en testimonios policiales. Aunque los tribunales penales continuaron negándose a investigar los casos de infiltración policial en movimientos sociales, algunas denuncias seguían pendientes ante el Tribunal Constitucional. En este sentido, el año concluyó sin que el Parlamento hubiera aprobado una propuesta legislativa para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de impedir ese tipo de operaciones policiales. Un total de 27 activistas contra el cambio climático del Grupo Futuro Vegetal seguían siendo objeto de investigación por presunta pertenencia a una organización criminal en relación con su participación en acciones directas no violentas.
Bueno, en referencia al derecho a la verdad, justicia y reparación, en sus observaciones finales el Comité de Derechos Humanos expresó satisfacción por la adopción de la Ley de Memoria Democrática, cuyo propósito era el reconocimiento de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, el Comité también expresó preocupación porque la Ley de Amnistía de 1977 aún no hubiera sido derogada, y porque las actuaciones iniciadas contra presuntos responsables de violaciones graves de derechos humanos durante ambos periodos no hubieran dado lugar a acciones penales efectivas. A este respecto, había al menos un caso pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de que el Tribunal Constitucional desestimara varios recursos contra la negativa de los tribunales españoles a investigar denuncias de tortura durante el periodo franquista. El exalto cargo público en este periodo continuaba investigado y había sido llamado a declarar en relación con crímenes cometidos durante el periodo de transición política a la democracia.
Bien, y sobre la situación en la que se encuentra la violencia sexual y de género, el informe viene a asegurar que persistía la violencia por motivos de género. 46 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas y otras 15 por otros individuos durante este año 2025. Dos niñas y un niño fueron víctimas de homicidio en el contexto de la violencia de género. Había varios centros de crisis habilitados para prestar ayuda inmediata y especializada a víctimas y sobrevivientes a la violencia sexual, pero en la práctica muchos de ellos no eran plenamente eficaces, ya que no funcionaban como se preveía esas 24 horas y tampoco ofrecían apoyo integral ni garantizaban acceso efectivo a todas las víctimas y sobrevivientes.
Sobre los derechos sexuales y reproductivos, y según datos oficiales publicados en octubre, 13 de las 17 comunidades autónomas habían creado registros de profesionales de la salud que se negaban a practicar abortos por motivos de conciencia. Estos registros se crearon con el fin de garantizar una dotación de personal suficiente y asegurar el acceso al aborto. Cuando no estaba disponible en los centros de salud pública, el aborto se practicaba en clínicas privadas, aunque en algunos casos los pacientes tenían que salir de su región para acceder a este servicio.
Sobre la libertad de reunión pacífica, se afirma que continuaron las restricciones desproporcionadas del derecho a la libertad de reunión pacífica, así como el uso excesivo de la fuerza contra las protestas en solidaridad con el pueblo palestino, incluidos actos de desobediencia civil, como los registrados en septiembre en la capital, Madrid, que obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista. Un manifestante pacífico fue indultado y puesto en libertad después de un año y medio de prisión en cumplimiento de una sentencia condenatoria injusta por desórdenes públicos y atentados contra la autoridad, basada exclusivamente en testimonios policiales. Aunque los tribunales penales continuaron negándose a investigar los casos de infiltración policial en movimientos sociales, algunas denuncias seguían pendientes ante el Tribunal Constitucional. El año concluyó sin que el Parlamento hubiera aprobado una propuesta legislativa para reformar la ley de enjuiciamiento criminal a fin de impedir este tipo de operaciones policiales. Un total de 27 activistas contra el cambio climático del grupo Futuro Vegetal seguían siendo objeto de investigación por presuntas pertenencia a una organización criminal en relación con sus participaciones en acciones directas no violentas.
En relación al derecho a la verdad, justicia y reparación, en sus observaciones finales, el Comité de Derechos Humanos expresó satisfacción por la adopción de la Ley de Memoria Democrática, cuyo propósito era el reconocimiento de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, el comité también expresó preocupación porque la Ley de Amnistía de 1977 aún no hubiera sido derogada y porque las actuaciones iniciadas contra presuntos responsables de violaciones graves de derechos humanos durante ambos periodos no hubieran dado lugar a acciones penales efectivas. A este respecto, había al menos un caso pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que el Tribunal Constitucional desestimara varios recursos contra la negativa de los tribunales españoles a investigar denuncias de tortura durante el periodo franquista. Un exalto cargo público en ese periodo continuaba investigado y había sido llamado a declarar en relación con crímenes cometidos durante el periodo de transición política a la democracia.
Derecho de las personas refugiadas y migrantes. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resolvió que la devolución a Marruecos de migrantes interceptados en el mar en torno al enclave de Ceuta, sin garantías o sin el debido proceso, era ilegal. La delegada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta dijo que la sentencia no era firme, dado a entender la intención de desoírla o no aplicarla íntegramente hasta que lo fuera. En Canarias y Ceuta, los derechos de los menores refugiados y migrantes no acompañados estaban amenazados. En marzo, el Tribunal Superior ordenó al Gobierno Central adoptar con urgencia medidas para mejorar las condiciones de acogida de más de 1,000 niños y niñas solicitantes de asilo. El incumplimiento conllevaría multas o incluso actuaciones penales contra las autoridades responsables. Al final del año, solo 408 menores habían sido trasladados a centros de acogida estatales. La Audiencia Provincial de Cádiz declaró que la exdelegada del gobierno de Ceuta y la expresidenta de la ciudad culpable de prevaricación administrativa al concluir que había actuado de forma arbitraria y manifiestamente injusta en la repatriación acelerada de 55 menores no acompañados marroquíes sin que se hubiera realizado las evaluaciones individuales que exigía la ley.
Y ya sobre las transferencias irresponsables de armas, en octubre España prohibió las exportaciones de armas a Israel y también las importaciones desde asentamientos ilegales en el territorio palestino ocupado, de acuerdo con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Y también sobre la discriminación, se dice que en julio estalló la violencia xenófoba en el pueblo de Torre Pacheco, en la región de Murcia, tras una agresión a un hombre de 68 años. Grupos antiderechos organizaron cacerías de inmigrantes contra personas racializadas, especialmente las que percibían como norteafricanas. Los disturbios fueron amplificados por contenidos racistas en Internet, donde se observó un aumento de un 1.500% de los discursos de odio contra la comunidad norteafricana entre el 6 y el 22 de julio. El 14 de julio, un restaurante de kebab sufrió un ataque de unos 50 hombres cubiertos con cascos que empuñaban bates y palos, a pesar de que había presencia policial en las proximidades. El propietario tuvo que escapar por la puerta trasera.
En relación al derecho a la privacidad, la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, sometida a investigación judicial en relación con el uso del programa espía Pegasus contra activistas independentistas y figuras políticas de Cataluña, se acogió a la Ley de Secretos Oficiales y se negó a revelar detalles por tratarse de información clasificada.
Sobre el derecho a un medio ambiente saludable, se nos dice que tras las inundaciones que causaron la muerte de 238 personas en octubre del 2024, principalmente en la Comunidad Valenciana, las autoridades se enfrentaron al escrutinio mediante investigaciones penales y parlamentarias dirigidas a determinar los hechos y la responsabilidad. Ni el gobierno de la Comunidad Valenciana ni el gobierno central cumplieron ciertos compromisos expuestos en los planes de reconstrucción elaborados tras el desastre, a saber, un plan local de prevención del riesgo de inundaciones y la reforma de la normativa nacional sobre la gestión del riesgo de inundaciones respectivamente. En cambio, el gobierno regional aprobó la Ley 2/2025 del 15 de abril de medidas urbanísticas urgentes para favorecer la tarea de reconstrucción después de los daños producidos por la dana, que flexibilizan las normas de planificación urbana y permitía construir en zonas inundables sin una evaluación de riesgos previa o adecuada.
También sobre esta cuestión, España registró el peor año del que se tenía constancia en cuanto a incendios forestales, con más de 392.183 hectáreas de bosque, matorral y pastizal destruidas hasta el final de octubre, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Como consecuencia del cambio climático inducido por la actividad humana, el país sufrió el verano más caluroso registrado hasta entonces, con una temperatura media de 24,2 grados centígrados en la España peninsular, 2,1 grados centígrados más alta que en el periodo de referencia entre el año 1991 y 2020. El Gobierno aprobó el Real Decreto 214 de 2025, por el que se creaba el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, que exigía a algunas grandes empresas y organismos públicos calcular y hacer públicas sus emisiones anuales de gases de efecto invernadero, así como elaborar y publicar planes quinquenales de reducción de las emisiones.
Pues bien, esto que acabamos de exponer es lo que el informe anual dice sobre la situación de los derechos humanos en España el pasado año 2025. No es que hayamos avanzado mucho en comparación de lo que detallaban informes de años anteriores, pero por supuesto que no podemos comparar la situación de nuestro país con otros, donde la situación en la que se encuentran los derechos humanos es verdaderamente preocupante y en algunos casos insostenible. Pero aún queda mucho por hacer y mejorar en muchos aspectos, y esperamos que en el informe que se presente el año próximo nuestro país haya mejorado y subsanado los errores cometidos. Bueno, pues esta es la primera parte del programa, esta presentación del informe anual, en este caso de nuestro país, España. Así que a continuación vamos a hacer una breve pausa antes de continuar luego con las noticias y a ver qué nos sorprenden desde Control con el tema musical.
Cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja, todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Que por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo.
tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto. A coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Bueno, pues hecha la pausa con esta sorpresa de los Fito y los Fitipaldis, vamos a continuar estas noticias que Jesús siempre selecciona de lo que ha dicho últimamente o ha publicado Amnistía Internacional. Pero como siempre, empezamos con la situación de la violencia machista. ¿Cómo están cuántas mujeres asesinadas hay hasta el momento,
Jesús? Bueno, pues como estamos comentando desde el principio de año, la situación es grave, no se puede decir otra cosa, es muy delicada. Hasta el momento, en lo que va de este año, ya son 22 las víctimas, las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Para hacer una comparación con el año pasado, a estas alturas de año eran 12 las víctimas. Este año estamos hablando, como acabo de decir, de 22. En total, desde el año 2003, en que se empezó a hacer un registro de estos homicidios, de estos asesinatos, ya son 1.363 las mujeres víctimas de esta violencia. Tenemos que hablar además, como un efecto añadido, 12 huérfanos en lo que va menores de edad, en lo que va de año. Y también hay que añadir 3 menores víctimas de violencia vicaria, es decir, asesinados por sus padres como víctimas de violencia de género. En concreto, la última fue en el mes de marzo, una niña de 3 años en Alicante. Bueno, a este respecto, como ya hemos comentado más veces en este programa, todos los últimos jueves de cada mes hacemos un acto en la Plaza Mayor, precisamente recordando a estas víctimas y pidiendo y solicitando que se tomen las medidas para que esto, pues lamentablemente, no se vuelva a repetir. Así que todos nuestros oyentes están invitados este jueves a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor, y otros jueves, los últimos jueves de cada mes, siempre los últimos jueves de cada mes a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor.
Sí, pues así daremos constancia y visibilidad a estas 22 mujeres asesinadas hasta el momento, que según vamos, pues no es, ya va siendo una cifra bastante considerable, teniendo en cuenta que el año pasado fueron 46,
sí,
las mujeres asesinadas, así que vamos caminos incluso de quizás superarlas, ¿no? Veremos si tenemos la suerte y la oportunidad de que se quede aquí momentáneamente y no tengamos que estar continuamente en los próximos programas aumentando estas cifras.
Sí, efectivamente. Además, hay que decir que algunas de ellas sí que estaban bajo el sistema Biogen de protección de violencia de género, que habían presentado denuncias y a pesar de eso, bueno, pues hubo algún fallo en el sistema. Entonces, todavía queda mucho por, aunque se han conseguido algunos avances, como esos centros de 24 horas, pero bueno, todavía queda por mejorar y por avanzar en este sentido.
Bien, pues lo dicho, esta tarde a las 8 estaremos en la Plaza Mayor, bajo el reloj, pues el grupo de Amnistía Internacional, pues dando visibilidad a estas mujeres asesinadas hasta la fecha. Bueno, ¿qué noticias tenemos seleccionadas para el programa?
Bueno, pues en primer lugar decir que es complicado muchas veces seleccionar estas noticias porque, bueno, la web de Amnistía Internacional continuamente está lanzando noticias sobre datos, sobre personas, que es la base sobre la que trabajamos en Amnistía Internacional. Pero bueno, intentamos para este programa seleccionar aquellas que nos parecen en principio más llamativas, pero de todas maneras invitamos a todos los oyentes a consultar la web de noticias de nuestra organización de Amnistía Internacional. Bueno, para empezar, en primer lugar, no hay que olvidar, como venimos comentando ya desde hace tiempo, la situación en Gaza. Creo que ya son, desde que se produjo esa especie, por llamarlo de alguna forma, alto el fuego, unas 800 víctimas las que se han producido. Pero bueno, en este caso hay que destacar una noticia que tiene un nombre y apellidos concreto. Se trata de un médico palestino, en concreto por nombre de Ahmad Mahanna, que bueno, ha estado 22 meses detenido por parte de Israel. En la franja de Gaza ocupada, trabajadores y trabajadoras sanitarios palestinos han venido enfrentándose a peligros inéditos, como la detención de muchos de ellos en condiciones que infringen el derecho internacional humanitario. Y por ello Amnistía Internacional sigue documentando estos abusos sistémicos contra los derechos humanos, incluido el uso generalizado por parte de Israel de la tortura y otros malos tratos contra personas palestinas detenidas. En este sentido, Ahmad Mahanna, que es un exdirector del hospital de Al-Awada, en el norte de Gaza, da un estremecedor testimonio de supervivencia. En concreto, cuenta que el día 16 de diciembre del año 2023, hacia las 4 de la tarde, el ejército israelí irrumpió en el hospital, como digo, de Al-Awada, en el campo para personas refugiadas de Yabila. Afirma que le esposaron, le vendaron los ojos y luego le llevaron a una casa situada a poca distancia con el uniforme de cirujano todavía puesto. Le dejaron toda la noche en una escalera inmovilizado. En este sentido hay que destacar que la lucha continúa, ahora con insomnio, ansiedad y trauma, y que pese a todo sigue queriendo trabajar. Era médico cuando me llevaron, afirma, y sigo siendo médico ahora que he regresado. Mi compromiso, según él, con mis pacientes es lo único que no pudieron arrebatarme.
Bueno, pues así seguimos viendo cómo actúa Israel, ¿no? Porque los casos de malos tratos, torturas y asesinatos sobre ciudadanos gazatíes han sido numerosos y siguen siendo numerosos, pero aún más es estremecedor son los ataques sobre el personal médico y sanitario. Esos ataques hechos que, además, a conciencia, donde numerosos sanitarios han muerto o asesinados por este ejército israelí. Lo mismo que está haciendo ahora mismo en el Líbano. Y seguimos y seguiremos diciendo que esto se queda sin castigo. Y la inacción de las instituciones internacionales, la ONU, la Unión Europea, la Liga Árabe, entre otras, todos son paños calientes, todos son condenas de voz, pero de acción, nada. Recuerdo que un compañero en una de las charlas que hemos estado dando presentando este informe anual decía que una noticia que salía en los medios sobre que lo que está ocurriendo en el Líbano, ¿no? Cómo las ambulancias están siendo atacadas una vez que van a recoger a los heridos después de que los drones o los bombardeos israelíes sobre las ciudades, sobre las viviendas, pues que se acercan, pues era común que en la ambulancia fueran dos sanitarios, o el que conduce y otro ayudante. Pues han decidido que fuera solo uno, porque ya en caso de que fuera atacada la ambulancia, como está siendo así constantemente, pues fuera uno solo el fallecido. Así que esas son las circunstancias en las que lo que ha ocurrido en Gaza y lo que está ocurriendo ahora mismo en el Líbano.
Bueno, y además en Gaza hay que decir que hay que añadir que se está utilizando inteligencia artificial para seleccionar objetivos, atacar y bombardear con drones, es decir, se llega a una sofisticación del mal y de la guerra ya hasta el último, ¿no? Es decir, es un algoritmo, no una persona, la que ataca y la que decide bombardear. Y esto sí que resulta todavía muy, muy preocupante, ¿no?
Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, pues también hay que destacar una nueva resolución de Naciones Unidas sobre rendición de cuentas en materia climática, que supone un importante paso adelante para progresar hacia la justicia climática. En respuesta a la adopción de la resolución sobre rendición de cuentas en materia climática, aprobada en la Asamblea General, recientemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por abrumador consenso, Camille Cortez, que es directora de campaña sobre justicia climática de Amnistía Internacional, ha declarado que la votación constituye un importante paso adelante para progresar hacia la justicia climática. Al adoptar esta resolución, los Estados han reconocido que tienen el deber legal de abordar la profunda crisis de derechos humanos generada por el cambio climático, tal como se expuso en la opinión consultiva emitida en 2025 por la Corte Internacional de Justicia. Esta nueva resolución de Naciones Unidas allana el camino para que los gobiernos muestren que defienden la justicia climática y tiene el potencial de moldear la rendición de cuentas global en materia climática en los años venideros.
Bueno, pues son las resoluciones que siguen pasando inadvertidas y quizás por los países que deberían estar más implicados en ellas, ¿no? Y así seguimos. Y además estamos viendo el cambio climático que, a pesar de los negacionistas, sigue vigente. Pues lo estamos comentando hoy en el programa, ¿no? El calor, esta tremenda ola de calor que está soportando tanto España como Europa, ya con fallecidos por golpes de calor. Pues bueno, esto es lo que se debería tener más cuidado de llevar a cabo esas resoluciones para que fueran más efectivas. Bueno, creo que nos queda tiempo para otra noticia más.
Bueno, pues también destacar un reciente informe sobre la pena de muerte. Como cada año, Amnistía Internacional publica un informe en el que se detalla el uso de la pena de muerte durante el año anterior. El informe de este año documenta el abrumador aumento de las ejecuciones y condenas a muerte llevadas a cabo por unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo. Se presentan las principales conclusiones del informe a escala global y regional. En concreto, en 2025, Amnistía Internacional registró al menos 2.707 ejecuciones en 17 países, cifra que representa un aumento del 78% respecto a las 1.518 ejecuciones de las que se tuvo constancia en 2024. Es la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde 1981, año en el que tuvimos constancia de 3.191 ejecuciones sin incluir a China. China siguió siendo, en este caso, el principal ejecutor del mundo, aunque se sigue ignorando la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en ese país, al seguir este dato clasificado como secreto de Estado. Los países con el mayor número de ejecuciones fueron China, con miles de ejecutados, Irán, con 2.159, que se tenga constancia, Arabia Saudí, con 356, Yemen, 51, y Estados Unidos, 47, en este orden.
Bien, pues con esta última noticia vamos a dar por terminado el programa de hoy, ya es la hora. Así que hasta dentro de 15 días, cuando estaremos de nuevo con vosotras y vosotros. Así, entonces nos veremos.
Adiós, buenas tardes.
O nos oiremos.
Adiós.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Los jueves alternos en el aula 89 a las 7 de la tarde. This is called In Too Deep.